Los dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A menudo hablamos de la declaración de la renta, hablamos también de la famosa casilla de la X, que puedes marcar para apoyar fines sociales o la actividad de la Iglesia, algo voluntario por lo que ni vas a pagar más ni te van a devolver menos. Al final todos tenemos una idea muy general de lo que se hace con el dinero de nuestros impuestos. Se supone que el Estado arregla carreteras, construye colegios, paga la sanidad o la seguridad de los ciudadanos, por ejemplo. Pero si pensamos en esa X que marcamos en favor de la Iglesia, tenemos la oportunidad de conocer mucho mejor todo lo que se hace con ese dinero y, sobre todo, a cuántas personas, familias o colectivos está llegando y cuánto dinero se ahorra al Estado gracias a esta labor, no solamente social o económica, sino también cultural, educativa y, evidentemente, de asistencia religiosa. Esto es lo que refleja la memoria de actividades de la Iglesia que se acaba de presentar. Es un documento en el que la Conferencia Episcopal justifica y detalla la inversión de ese dinero y su traducción para la sociedad. ¿Sabes cuántas personas acudieron o tuvieron asistencia en centros de la Iglesia durante 2021? Pues te doy la cifra. Más de 4 millones de personas, y cada una de ellas con nombre y apellidos. Pueden ser familias a las que se les ayuda con comida o a pagar la factura de la luz, pueden ser enfermos que conviven con la soledad, pueden ser personas sin empleo a las que se forma laboralmente, o pueden ser politoxicómanos a los que se trata de ayudar a salir de la adicción. A esto, por ejemplo, se dedican desde los años 80 en el Hogar Zoe, 4 monjas de Toledo acompañadas de 30 voluntarios. Un centro en el que lleva 11 meses Julio, que tiene 26 años y se está desenganchando de la cocaína.
O sea, llegas destruido, dependiendo totalmente. O sea, no eres capaz ni de hacerte la cama, te cuesta un mundo. Antes de entrar aquí quieres dejarlo y demás, pero una vez que ya que te plantas aquí dentro y que te retiras de todo, pues duro, bastante duro, pero bueno, gracias a la labor que hacen estas mujeres, que para mí es impresionante y no está pagado con nada, porque es una labor que hacen con todo el amor del mundo y con todo el corazón, pues a mí me ha cambiado la vida por completo.
Podríamos estar horas poniendo nombres y apellidos a la labor social de la Iglesia, que, por cierto, se ha incrementado un 70% en los últimos 10 años. La presencia de la Iglesia en la sociedad va más allá. Por ejemplo, la labor educativa en los centros católicos ahorró en 2021 al Estado 4.356 millones de euros. Luego está la labor puramente espiritual, que no es desdeñable, teniendo en cuenta que más del 60% de la población española se declara católica, que 8 millones de personas acuden regularmente a misa y muchos más participan con normalidad de celebraciones como comuniones o bodas. Y si pensamos en patrimonio, es fácil imaginarse lo que supone mantener y conservar el inmenso legado artístico y cultural de la Iglesia. Esas catedrales casi milenarias, los monasterios, las iglesias, las obras que allí se guardan como pinturas e imágenes. Todo eso es historia y no pervive porque esté bien hecho, pervive porque se invierte en su conservación. Y así podríamos estar muchos minutos de radio, hablando de cómo se plasma la actividad de la Iglesia en la vida de todos, y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pues están pasando más asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues Pilar, vamos con una de elecciones. Nos está diciendo el CIS desde hace unos minutos que el PP se acerca al Partido Socialista y recorta a la mitad la distancia con el PSOE en caso de elecciones generales, aunque Sánchez seguiría en cabeza con 2 puntos de ventaja sobre Feijóo. Ahora bien, esta vez el dato más llamativo en el barómetro que dirige Tezanos es que Vox dejaría de ser tercera fuerza en España en favor de Yolanda Díaz y su nuevo partido, Sumar. Todo esto una sorpresa, la verdad. Además, mañana acaba el plazo para pedir el voto por correo y en Melilla ya se han superado las 9.000 peticiones. Se calcula que podría ser más del 30% de los votos escrutados. Y eso sigue alimentando las sospechas de un posible fraude. En los 9 partidos que se presentan, los verdes se han retirado. Y hay que sumar además los robos de documentación y papeletas que ya estamos contando desde hace unos días. Y luego está desbordado también el voto por correo en algunos puntos de Huelva, pero en este caso por el Rocío, que coincide con el 28M, con las elecciones.
Los de correo, bueno, pues desbordado y movimentado. Tú con quién mandabas, tú con... Claro, la mayoría son rocieros. Ahí había una señora mayor que era porque no la podían llevar a votar el domingo. Pero vamos, la mayoría somos rocieros y aquí estamos hablando del camino y de si nos llueve y no nos llueve. Pero hemos votado todo.
Son conversaciones en la cola de correos entre rocieros que hoy precisamente estaban llenando esa oficina. Y luego en París la justicia confirma hoy 3 años de cárcel por corrupción contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy, aunque se espera que recurra y que su paso por la cárcel sea sustituido por un brazalete electrónico. Y en Manchester están ya los 1.800 españoles aproximadamente, aficionados del Real Madrid, que apenas han podido viajar porque no hay más entradas disponibles para la eliminatoria de Champions.
La verdad es que sí, es mi gran pasión desde pequeño y bueno, pues siempre que podemos, pues acompañamos al equipo.
Juanjo lleva más de 200 viajes en Champions con su equipo y dice que confía en pasar a la final. Es un día de nervios para muchos que suelen vestir de blanco.
De la Champions vamos a hablar enseguida, pero José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Suspendido el Gran Premio de Fórmula 1 en Italia.
Estábamos pendientes de si finalmente se podía correr en Imola este fin de semana por las consecuencias de las inundaciones en la zona y finalmente, Carlos Miquel, se ha suspendido el Gran Premio.
Sí, no va a haber carrera en Imola, ya decíamos que esto pendía de un hilo y el hilo ha sido las autoridades locales. Efectivamente, están todavía buscando gente. Después de la fuerte tromba de agua se han inundado 2 ciudades cercanas, Faenza y Cesena, y en estas circunstancias no podía sobrecargar la Fórmula 1 más a todos los servicios policiales y de emergencia con todo lo que están teniendo que hacer estos próximos días. Se está estudiando la posibilidad de llevárselo a agosto, pero finalmente las inclemencias meteorológicas se han llevado por delante este Gran Premio de Imola.
En fútbol, la noche es para el Manchester City y Real Madrid por un puesto en la final de la Liga de Campeones. Se espera el Inter de Milán el día 10 de junio en Estambul, pero la noticia de la mañana es la denuncia del Getafe al Real Madrid por alineación indebida, Gemma Santos.
Sí, es por el cambio de Camavinga del fin de semana. Te recuerdo, Odriozola iba a sustituir a Asensio, pero justo Camavinga se lesiona y pide el cambio. Asensio no llegó a salir del terreno de juego, esa es la verdad, pero Odriozola sí que entró y a eso se agarra el Getafe Corro. Como Odriozola ya estaba en el campo, según la regla, el cambio ya estaba hecho. Por la parte blanca, es información de Arancha Rodríguez que el Real Madrid está sorprendido por la denuncia, pero entiende al Getafe por la situación en la que se encuentra luchando por la permanencia. Ahora el club blanco tiene 3 días para presentar alegaciones.
Recuerden, desde las 8:15, el tiempo de juego con el Manchester City Real Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Como trámite y sin sorpresas, esta mañana la Fiscalía ha archivado la denuncia que presentaron las víctimas de ETA contra Bildu y sus listas repletas de candidatos con antecedentes. Es decir, todos han cumplido sus condenas y, por tanto, se pueden presentar. Así que tenemos, por un lado, la confirmación de que esas candidaturas eran legales, aunque no fueran morales. ¿Podemos entonces dar carpetazo final a la cuestión? Pues la verdad es que quedan muchos frentes, todavía abiertos en esta cuestión. Tenemos por un lado los otros 37 candidatos condenados por terrorismo que no han dicho nada sobre renunciar si son elegidos, como si han hecho los 7 que además tenían delitos de sangre a sus espaldas. Luego tenemos también la duda de cómo se ha llegado a esta decisión. ¿Ha habido negociación para que estos 7 renunciaran, como han dicho, llegado el caso, renuncien, llegado el caso, a sus actas de concejales? ¿Y ha tenido el PSOE algo que ver en ello? Y de cara al futuro, además, la tercera cuestión. ¿Qué va a pasar en el País Vasco si Bildu sigue creciendo en poder, como apuntan las encuestas? Pues vamos a buscar respuestas a todo esto. Juan Maño, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, los otros 37 candidatos condenados que no han renunciado. ¿Qué destaca en su historial?
Bueno, vamos a decir que a excepción de los 44 señalados por el colectivo de víctimas del País Vasco, a excepción de 2, Adolfo Araiz en Navarra y Agustín Rodríguez en San Sebastián, todos han sido condenados por terrorismo. Entre los salvados que mantienen su candidatura, Iñaki Gonzalo Casal, alias Kichu, lideró el comando Lambroa tras ser reclutado por el cabecilla etarra José Javier Zabaleta Elósegui. Waldo fue desarticulado por la Ertzaintza en el momento en el que iba a empezar a atentar. anteriormente ya había colocado varios artefactos explosivos. Quedó en libertad en 2013 por la doctrina Parot tras cumplir 19 años de cárcel. Ocupa el puesto número 3 de la lista de H. Bildu en Getxo. Akemen Uranga Artola, que aspira a ser el tercer concejal de la lista de Ondarroa, le llamaban el inmobiliario de ETA. Fue condenado por alquilar pisos para alojar al sanguinario Comando Vizcaya, año 2000. En esa misma localidad vizcaína aspira al ayuntamiento como número 12, Urcha Alcorta. La Erchancha tuvo que hacer un despliegue de película en 2013 para conseguir su detención ordenada por el Supremo. Informaba y acompañaba a los comandos, además de hacerles de correo. Jesús María Zavala, Smeri, es el primer suplente en la lista de Lekeitio, tras haber sido jefe de materiales de ETA. Sara Manjarenas ocupó como terrorista muchas portadas y telediarios. Estaba en el Comando Levante cuando se disponía a acabar con la vida de la entonces alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Otros candidatos formaban parte del aparato logístico de ETA. Les daban cobijo e información, les ayudaban a huir. Son los que sí pasan el corte de Bildu, algo incomprensible para los autores de la lista, para Covite.
Gracias, Juan. Pues vamos a la segunda pregunta que nos hacíamos al inicio. ¿Cómo ha llegado Bildu a decidir la renuncia de estos 7 condenados por terrorismo?
Esta declaración ayer de Bildu, y ¿cree usted que responde a una petición del PSOE para que reculara con las listas y no le perjudicara, queriendo también Otegi, porque le interesa no perjudicar demesiado al Partido Socialista en Navarra o en el País Vasco?
Es para decirle a Sánchez que sepas que tú eres presidente por nosotros y nosotros somos los que mandamos y que en cualquier momento te podemos poner en una situación difícil.
Esta valoración del candidato del PP a la alcaldía de Pamplona, Carlos García Danero, es el resumen de la pregunta que sigue en el aire y sin respuesta. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Curiosamente, hoy, tras la decisión de Bildu, es cuando hemos escuchado a Pedro Sánchez más de forma más contundente.
Sí, su alianza cerca a Pedro Sánchez hasta el punto de haberse visto forzado a aparentar un reproche directo a Bildu y reclamar un mensaje más rotundo y contundente de reparación, perdón, reconciliación y homenaje a las víctimas. La escenificación ha ido acompañada de un intento desde el equipo presidencial de impugnar la existencia de gestiones ante Arnaldo Otegi para lograr el paso a un lado de esos 7 etarras con delitos de sangre. A contrapié se zafan ahora atribuyéndolas a teorías conspiranoicas. Ello tras 24 horas dando largas, rehuyendo confirmar o desmentir esas negociaciones o siquiera si llegaron a trasladar su malestar a un socio preferente de la legislatura. De la misma tacada, la Moncloa se empecina en negar sus silencios de días atrás y defiende que salió al paso de la controversia desde el principio. Obvian así las llamadas de las federaciones para que la polémica no cogiese vuelo. Su manera de rebelarse también pasa por situar en el centro a las víctimas de una renuncia de terroristas que acotan a un error de los abertzales que todavía dicen tienen muchos pasos por dar en el juego democrático.
Gracias, Ricardo. Acabamos de saber, por cierto, que el PP va a registrar en el Congreso una proposición no de ley para que se impida que la gobernabilidad en España dependa de partidos que incluyen en sus estructuras o en sus candidaturas electorales a personas condenadas por terrorismo. Y eso nos lleva al último de los interrogantes que siguen sin respuesta precisamente. ¿Qué pactos vamos a ver a partir del 29 de mayo en ayuntamientos o diputaciones? ¿Qué peso va a tener Bildu? ¿Se van a afianzar los pactos del PSOE con esta formación? Y la más importante de todas, ¿cabe la posibilidad de que Bildu llegue a presidir el año que viene? ¿El gobierno vasco, si la suma con el PSOE, le da para desbancar al PNV? Pues son cuestiones clave que ni unos ni otros contestan claramente, mientras hay todavía 379 asesinatos de ETA por esclarecer. Del Senado, además, sale hoy la ley de vivienda con la aprobación ya definitiva y en plena campaña. Pero antes de hablar de algunas lagunas que sigue dejando esta norma, te quiero contar una de detectives, porque a ese punto, a contratar detectives, han llegado numerosos propietarios en Vigo para destapar el mercado negro de los realquileres. José Lomba, detective en Vigo, ha dado en Herrera en COPE todos los detalles.
Te puedo comentar un caso, así por encima, de que era una renta antigua. Esta persona pagaba 70 euros por esta vivienda, vivía allí, y lo que hicieron incluso fue reformar el piso para hacer un montón de habitaciones con baño, y alquilar como turístico, además. Y
nos encontramos varias vertientes. Una es la gente que alquila y realquila sin conocimiento del propietario, y luego tienes las personas que tienen su vivienda alquilada a un arrendador y lo que hacen es subarrendar habitaciones a unos precios bastante elevados.
Inquilinos que subarriendan de forma ilegal la vivienda en la que presuntamente residen y que, claro, se quedan con el dinero. Por eso los dueños o sus herederos han recurrido a detectives para buscar pruebas y conseguir llevar estos casos ante los tribunales. Pero hablando de trampas, y hoy precisamente que se aprueba la ley de vivienda definitivamente, como te decía, en el Senado, sabemos que se están detectando ya algunos agujeros de esta norma que pretende limitar la subida de los precios del alquiler. Trucos, por ejemplo, como el alquiler por habitaciones para escapar a ese control de las subidas, o los alquileres de temporada que también pueden convertirse en la puerta de atrás para evitar la norma. Y a estos posibles problemas sumamos una crítica también, reiterada esta mañana por casi todos los grupos parlamentarios en el Senado: la rapidez, las prisas del gobierno por aprobarla en campaña.
Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Volvemos a estar delante de una chapuza legislativa de cara a la galería, más preocupada por las elecciones, y por eso vamos tan deprisa.
Además de una tramitación exprés sin prácticamente margen para una negociación.
Y además de la ley de vivienda en campaña, hemos visto también estos días medidas contra la sequía o el cine a 2 euros para mayores, ya sabes, los martes. Y siguiendo con la lista de anuncios en tiempo electoral, pues hoy conocemos, por ejemplo, la convocatoria de 10.300 puestos de empleo público en la Comunidad de Madrid, casi la mitad para sanidad. Anuncios atractivos en resumen, pero que se concentran en estas semanas previas a las elecciones. Claro, luego, hasta que los reclamos se convierten en realidad, pasa el tiempo y hay situaciones que se enquistan. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hoy, por ejemplo, estamos hablando de los opositores que aprobaron su oposición para trabajar en el Servicio Público de Empleo.
Así es, Función Pública ha asignado destino a 1.000 opositores, que son los auxiliares de administración, después de un año a la espera, pero la resolución se ha quedado corta y todavía 277 futuros funcionarios del SEPE, pertenecientes al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, siguen sin tener adjudicada una plaza. Es el caso de Carolina.
Yo tengo la suerte de estar trabajando, pero hay mucha gente que no, y que está esperando desde julio del año pasado a que todo esto se resuelva. Lo vives bien unos meses, pero ya llega un momento en que tus hijos te preguntan, tú dices, bueno, pues no sé qué va a pasar, no sé ni a dónde me voy a ir, ni sé cuándo, ni sé si este curso lo vas a poder empezar aquí.
Una situación que también afecta a 418 funcionarios interinos que siguen sin saber cuándo van a cesar. Manuel Galdeano es coordinador nacional del sindicato CESIF en el SEPE.
Es un verdadero calvario, una total desesperación del conjunto de personas que han superado el proceso selectivo, también los que no lo han superado. Como interino nunca sé cuándo me va a llegar una comunicación diciéndome, a partir de mañana usted cesa en su puesto de trabajo, con lo que vuelvo al desempleo, tengo que pedir el paro.
El retraso en la incorporación de todos estos refuerzos pues contrasta con la situación de colapso que vive el organismo por el desbordamiento de su escasa plantilla actual, que bueno, que impide que los trámites vayan más ágiles de lo que se cree. Y es que si la tasa de reposición de personal no cambia, en 5 años va a ser difícil realizar el pago de las prestaciones por desempleo en un plazo prudencial.
Gracias, Claudia. En mediodía, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco.
Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Empezamos el sexto día de campaña del 28M en Madrid, aún con la resaca del único debate entre los cinco candidatos a la comunidad que obtuvieron representación en las elecciones de 2021. El tradicional debate de Telemadrid, bastante previsible, un todos contra la gran favorita para volver a ser presidenta, que es la candidata popular Isabel Díaz Ayuso, que intentó minimizar daños. Ataques que vinieron sobre todo de las dos candidatas de la izquierda, Mónica García de Más Madrid y Alejandra Jacinto de Podemos. Todos obviados por Ayuso, que ni siquiera contestó a las referencias a su hermano Tomás y esa presunta mordida por traer material sanitario durante la pandemia. Y precisamente el COVID, en concreto los miles de mayores muertos en las residencias de la región, fue el responsable del momento más tenso. Jacinto le intentó entregar un libro escrito sobre este asunto, escrito por su exconsejero de Asuntos Sociales, Alberto Reyero.
Y por eso, como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer
entrega. No, se lo ruego, no me acerque, gracias. No, se lo agradezco, pero no, gracias. No invada mi espacio, gracias. Tome, lléveselo.
Bueno,
se lo agradezco mucho.
Es un libro de Alberto Reyero.
Gracias, para usted.
En resumen, un debate largo, más de 2 horas y cuarto de duración, sin apenas propuestas y menos referencias a asuntos de política nacional de las que se podían esperar. Un debate que, a pesar de firmar un 11% de cuota de pantalla, no va a pasar desde luego a la historia. Sí lo van a hacer dos candidatos, en este caso a dos ayuntamientos de la región, que este próximo 28M van a afrontar sus duodécimas elecciones. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Casi nada, ¿eh? Los dos llevan como alcaldes 44 años y aspiran a seguir otros 4 años más.
Carlos Rivera es uno de los 10 alcaldes más veteranos de España. Como dices, Pilar, 44 años al frente del gobierno local de Torremocha de Jarama. Y vuelve a presentarse a la reelección el 28M como candidato de una agrupación independiente. Con ella ha ganado con mayoría absoluta durante casi medio siglo, que se dice pronto. Rivera nos dice, confía en una nueva victoria en la urnas.
Muy ilusionado, con muchas ganas de seguir trabajando y con mucha experiencia en los estados municipales, que me dan mucha seguridad.
En su primera legislatura, en el año 79, Torremocha solo contaba con 140 vecinos. Ahora supera los 1.000. Rivera no cobra un euro como alcalde y compagina su trabajo profesional con las tareas municipales. Otro alcalde casi eterno es Luis Partida. Suma más de 4 décadas como primer edil de Villanueva de la Cañada. Al principio en UCD, luego en el PP. Partida nos dice, echa de menos algo en la política actual.
Yo no tuve jamás ningún problema de llegar a un acuerdo con cualquier partido, con el comunista, con el socialista, entonces. Y ahora es justamente todo lo contrario, yo lo veo con cierta pena.
Abrir el Acuópolis en el año 87 puso a Villanueva de la Cañada en el mapa, pero Partida está especialmente contento y orgulloso de la construcción del primer colegio en Villanueva cuando todavía no existía la Comunidad de Madrid, en aquella primera legislatura. El alcalde incombustible no se plantea colgar las botas municipales.
Si dejo la política, ahora mismo me tendría que dedicar a otra cosa que sirviera de alguna forma también a los ciudadanos. Pues ¿por qué voy a cambiar? Si los ciudadanos me quieren, me respetan, me dicen que siga, pues yo voy a seguir.
Pues eso, adelante con los faroles, alcaldes para siempre, mientras sus vecinos le sigan votando, claro.
Gracias, Ramón. Seguiremos contando aquí en COPE historias curiosas de este 28M en la Comunidad de Madrid. Y en cuanto al tiempo, pues hoy el gran protagonista está siendo el viento, sin duda. Sopla con fuerza desde esta pasada madrugada y eso hace que la sensación, sobre todo a primera hora, haya sido de más frío. Es que hacía frío de verdad esta mañana, ¿eh? Rachas que hacen que las zonas deportivas, infantiles y de mayores del Retiro permanezcan cerradas, al menos hasta las 9 de la noche. Todo en una jornada de nubes y claros y a pesar del viento de subida de las temperaturas, se esperan 24 grados de máxima. Los termómetros del centro de la capital marcan a esta hora 20. 2 y 24, toca hablar de tráfico. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente en la M50 a la altura de Paracuellos del Jarama que ocasiona 2 kilómetros de tráfico lento en dirección a la carretera de Burgos, a la A1. En el resto de carreteras tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40 en la zona de Coslada en sentido 3, pero en el resto de vías, aunque hay ya tráfico en aumento, de momento sin retenciones.
Aún estás a tiempo de solicitar las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades. Consigue hasta un 80% de subvención. Ven a la ventanilla única del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Te ayudamos de principio a fin. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Descubre un servicio de máxima calidad en Residencias Orpea. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras con habitaciones individuales y zonas ajardinadas. Residencias Orpea, líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha llegado el día. Hoy se juega la que todo el mundo califica como final anticipada de la Champions. Manchester City, Real Madrid, partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, todo por decidir tras el 1-1 de la ida. El Inter de Milán espera ya en la final del día 10 de junio en Estambul. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuánto vas a sufrir, querido?
Un poquito.
Bueno, y los que también esperan en Manchester el inicio del partido son miles de aficionados madridistas.
En total, unos 1.800 del equipo blanco los que estarán esta noche en las gradas del Estadio Etihad. Algunos llegaron ayer y estuvieron hablando por la noche con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Eres madridista en Manchester? ¿Que has viajado hoy?
Sí, hemos llegado hoy por la tarde.
Ah, muy bien.
Estamos ya por aquí.
¿Y qué hacéis ahora? ¿Qué estáis haciendo?
Nada, nos vamos a dormir en poco.
Otros mañana. Han salido esta mañana temprano, entre ellos un fijo en los viajes del Real Madrid desde hace años. Hablamos de Juanjo, de la Peña París 2000. Más de 200 viajes a sus espaldas y es optimista cara esta noche.
Pues soy bastante optimista. Yo creo que va a ser un partido de poder a poder y jugar que en el partido de ida. Son los dos mejores equipos ahora mismo de Europa.
Luego amplían detalles los compis de deportes, pero el Real Madrid tiene a todos sus jugadores disponibles. ¿Hay alguna duda en el once? Si entrará Milita en defensa, Camavinga en el medio, Rodrigo Valverde. Se sabrá eso de las 7, justo cuando el equipo blanco, que hoy va a jugar de negro, salga del hotel. El partido, toma nota, Pilar, que a ti también te gusta el fútbol. Empieza a las 9 de la noche, media hora antes te pones el pinganillo porque empieza el tiempo de juego de COPE.
Tomamos nota. Gracias, Álvaro.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial, pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve delito en el hecho de que Bildu lleve 44 condenados por terrorismo en las listas con las que concurre a las elecciones del próximo 28 de mayo. En resumen, considera que estos candidatos han cumplido sus condenas por terrorismo y no tienen causas pendientes ni condenas por inhabilitación. Es decir, a efectos legales son ciudadanos normales. Bueno, la práctica puede ser así, pero la realidad es que el pasado de estos candidatos dista mucho, desde luego, de la normalidad. 7 de ellos fueron condenados directamente por delitos de asesinato. Precisamente por su pasado, ayer comunicaron que van a renunciar a las actas en el caso de salir elegidos en las próximas elecciones. Los otros 37 siguen en las candidaturas a pesar de haber sido condenados por su vinculación o colaboración con ETA. Bueno, una cosa es que su presencia en las listas pueda ajustarse a la legalidad y otra es que sea moral o ético. El debate y la polémica al final se ha centrado en esos 7 candidatos que habían cometido delitos de sangre, que han anunciado su renuncia en caso de ser elegidos. Y con ello, quien ha visto el camino despejado ha sido el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Él mismo reconocía ayer en el Senado que con la renuncia de los candidatos de Bildu se ha acabado la estrategia de la oposición, lo que implícitamente supone reconocer que era un tema que le afectaba políticamente. Hasta los propios varones del PSOE le estaban afeando mantener los pactos con Bildu. Ahora Sánchez gana oxígeno y lo ideal para Moncloa sería tratar de poner punto final a este asunto. Difícil lo tienen porque todo este tema no caduca con la renuncia de los condenados por asesinato y no caduca por varios motivos. El primero es porque las consecuencias de todo este tema no han llegado todavía. Las vamos a ver a partir del 28 de mayo, tras los resultados municipales en el País Vasco. Será entonces cuando sepamos de verdad cuánto rédito electoral ha tenido Bildu con este asunto. Y ese es el principal temor del PNV, que ve en lo que está ocurriendo una táctica política y un cálculo estratégico. No es para menos porque la gran amenaza para el gobierno nacionalista es precisamente Bildu y los votos que pueda ganar. Esos votantes no saldrían ni del PSOE ni del Partido Popular, se los va a quitar sobre todo al PNV y queda un año para las elecciones autonómicas allí en el País Vasco. Así que por este lado del calendario electoral, este asunto no ha terminado, pero tampoco se puede poner punto final desde el punto de vista de Pedro Sánchez. Bildu ha dado un giro de la noche a la mañana en sus listas y la gran pregunta es si lo ha hecho por convicción ética, por cálculo electoral o porque ha obtenido algo a cambio. Esta precisamente ha sido la tónica general de la relación de Bildu con este gobierno y por eso hemos visto, por ejemplo, el acercamiento de todos los presos de ETA al País Vasco o la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Con estos antecedentes, no está de más preguntarse qué ha pasado aquí. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Al menos 5 personas han muerto y una está desaparecida tras las graves inundaciones en Italia.
Lluvias que están afectando a la región de Emilia-Romagna en el noreste del país. En estos momentos hay más de 5.000 evacuados e importantes problemas en el servicio eléctrico. El gobierno de Italia ha definido la situación como crítica.
Se dispara la deuda pública española y la inflación en Europa.
Nuestra deuda ha vuelto a subir en marzo. Ha superado los 1.500 millones de euros hasta suponer un 113% de nuestro PIB. En el caso de los precios, también se encarecen una décima en el conjunto de la Unión Europea. Hoy, de media, la vida es, en Europa, un 7% más cara que hace un año.
Los bomberos de Sevilla proponen cerrar 3 en restaurantes de la misma empresa del que se incendió en Madrid.
Y que causó la muerte en ese incendio de 3 personas. En este caso, los bomberos de la capital hispalense han detectado en 3 de los locales varias deficiencias relacionadas con la falta de un tratamiento contra el fuego. Aseguran además que cuentan con demasiados toldos textiles y plantas de plástico similares a las que propagaron las llamas el incendio en Madrid.
Y sumamos el susto desde ayer por la tarde por una presunta explosión que no fue tal y que resultó ser finalmente un caso de violencia machista que se saldó con 2 muertos en Orio, en Guipúzcoa. ¿Cómo ha quedado el caso finalmente? Juan Maño, buenas tardes.
Hola Pilar, pues finalmente, como tú decía, el presunto crimen machista de Orio responde a los cánones habituales. Lamentablemente, el hombre, vecino de la localidad, fue hasta un banco cercano al parque donde había quedado con su expareja. Nada más llegar, le descerrajó un disparo con una escopeta de cañones recortados. Acto seguido, se voló la cabeza literalmente con la misma arma heredada de su padre. Llevaba el arma, como les contábamos anoche en COPE, dentro de una bolsa blanca. Es la versión que ya ayer les adelantamos aquí, según fuentes policiales, mientras oficialmente se insistía en que todo había ocurrido como consecuencia de una explosión, una bomba casera, decían. Ha sido el consejero vasco de Interior, Josu Erkoreka, quien hoy ha confirmado lo que hasta ya avanzada la noche nadie ratificaba.
El escenario del crimen no se puede tocar hasta que llegue la policía científica, hasta que llegue la autoridad judicial y lleguen los forenses, ¿no? Por tanto, durante un lapso de tiempo no hay más información que la que se recoge sobre la base de la información suministrada por los testigos que se encontraban alrededor.
Esa es su versión, la razón de la tardanza en la información. Una bomba mata en Oria 2 personas. Imagínate, la noticia errónea puso en alerta a más de una. Es absolutamente inusual en la violencia machista el uso de este tipo de artefactos. Servicios de información policiales, te puedo contar, especialistas en la lucha antiterrorista, estaban muy pendientes de lo que les pudieran comunicar sus compañeros de la Ertzaintza. Inquietaba que en un lugar como Orio alguien tuviera la habilidad y era rojo, decían, para fabricar una bomba y ser tan efectivo. Las piezas empezaron a encajar cuando fuentes no oficiales nos informaban efectivamente de la aparición de la escopeta. 17 horas después lo ha confirmado Erkoreka. Hay que decir que la pareja deja 2 hijos huérfanos, uno de ellos, por cierto, un adolescente de 16 años, Pilar.
Gracias, Juan. Y a partir de las 3:05 en Mediodía COPE, todo el deporte que nos contáis con Corrochano. Buenas tardes.
Hola Pilar, la cita es con el Manchester City Real Madrid a las 9 de la noche por un puesto en la final de la Liga de Campeones. Empate a 1 en la ida. Parece que la duda en la alineación de Ancelotti está en si repite la misma que en la ida o Militao entra por Rüdiger. Hay 1.500 madridistas en el Etihad. Va a arbitrar el polaco Marciniak. Se espera en la final del 10 de junio en Estambul el Inter de Milán, que ayer ganó 1-0 al Milán. Dos noticias importantes. El Getafe denuncia por alineación indebida al Real Madrid por el cambio de Camavinga en el Real Madrid-Getafe. Y atención a esta, el Barcelona confirma que ha habido una reunión. Laporta, Mateu, Alemany esta mañana y Alemany se ha ofrecido para continuar en el club. También ha estado esta mañana en las oficinas Deco, que apunta a formar parte de la dirección deportiva. Fórmula 1, cancelado el Gran Premio en Italia, en Imola, por las consecuencias de las inundaciones. En tenis, en Roma, en un rato, Paula Badosa contra Ostapenko para pasar a semifinales, y a las 4 de la tarde Barcelona y Real Madrid salen para Kaunas para jugar el viernes las semis de la Euroliga.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Casi seguro que tienes una parroquia, un colegio, un centro de atención cerca de casa. Pero es que más cerca, incluso en la puerta de al lado o en tu bloque, tienes ejemplos de la labor de la Iglesia a través de voluntarios, catequistas, profesores, bueno, y por supuesto las religiosas y los sacerdotes del barrio. En fin, una red social en carne y hueso y una labor de entrega muchas veces callada, a la que hoy le ponemos rostro y también cifras, gracias a la memoria de actividades de la Iglesia en España. Monseñor García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
No se queden en la frialdad de los números y de las estadísticas, sino que debajo de cada número y de cada estadística hay vida, hay personas, hay compromisos de fe celebrada, de fe anunciada, de fe compartida, de fe que sale al encuentro del que lo necesita.
Palabras en la presentación de los datos de la memoria anual que elabora la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal que dirige Esther Martín. Y como resumen, me voy a quedar con cinco cifras. Faustino Catalina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera, las casi 4 millones de personas que han recibido ayuda social de la Iglesia.
Así es, personas, como decía el secretario, que no son rostros, que son rostros y no números, actividad asistencial que se ha incrementado un 70% en los últimos 10 años y que suponen los cerca de 9.000 centros asistenciales católicos, con especial incremento de los que luchan contra la pobreza y que asisten a más de 2 millones de personas.
Segunda cifra, la de las celebraciones, 9,5 millones de eucaristías.
A los que en 2021, tras el paréntesis y disminución por la pandemia, como ocurre con otras cifras, hay que sumar, por ejemplo, 150.000 bautizos, 182.000 comuniones, 100.000 confirmaciones y 25.000 matrimonios.
Y a la celebración, Faustino, va ligado el anuncio, la evangelización dentro y también fuera de España. Aquí una de las cifras es la de los más de 10.000 misioneros españoles por el mundo.
Casi 6.000 son religiosos, a los que hay que sumar sacerdotes, también 500 familias misioneras repartidas por todo el mundo, especialmente en América, y hay que sumar aquí en España la labor que realizan 87.000 catequistas.
Uno de los datos quizá más llamativos entre muchos de esta memoria es el ahorro que supone la educación católica para el Estado, 4.356 millones de euros anuales.
Así es, están por un lado las 17 universidades vinculadas a la Iglesia que se unen a los más de 2.500 centros católicos en los que estudian 1.5 millones de alumnos con más de 100.000 profesores y con ese importante ahorro al Estado, ya que los conciertos no cubren los gastos reales, como nos ha contado Esther Martín.
Más de 2.400 centros católicos que eligen pues más de 1.5 millones de familias y que pues supone también, ¿no?, la propia existencia de estos centros un ahorro, ¿no?, un apoyo fundamental al Estado, ¿no?, pues que se cifra en más de 4.300 millones, ¿no?, de euros anuales.
Y un dato más para acabar, el del patrimonio cultural que custodia la Iglesia, que supone una aportación de 225.000 empleos directos e indirectos.
Son los más de 3.100 bienes de interés cultural que la Iglesia sostiene y pone al servicio de la sociedad, que se suman a las celebraciones como la Semana Santa o el Camino de Santiago y que suponen el 3% del Producto Interior Bruto de nuestra economía y de esos puestos de trabajo, como nos contaba Esther Martín.
Estamos hablando de un impacto económico de más de 22.600 millones de euros, una aportación cerca de 225.000 empleos, entre empleos directos e indirectos.
Pues en nuestra web, en cope.es, tienes todos los datos. Gracias, Faustino. Gracias. Y la memoria también disponible en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal para conocer el destino de esos 321 millones de euros que los contribuyentes libremente asignaron a la Iglesia en su declaración de la renta en 2021. Y además, los rostros de toda esta labor. Julio es un joven manchego de 26 años, adicto a la cocaína. Lleva 11 meses como residente en el hogar Zoe de las Hijas de la Caridad en Toledo. Allí, junto con otros 11 compañeros de entre 18 y 35 años, recibe un tratamiento personalizado durante un año para recuperarse de su adicción. Y allí le atiende Sor Castillo, una de las 4 monjas que componen esta comunidad y que atienden a los jóvenes los 365 días del año.
En el 87 empezamos a recoger jóvenes de la cárcel que salían y no tenían dónde ir. Teníamos el problema serio de las drogas.
Tenía un consumo de cocaína importante. Y cuando me levantaba, otra vez.
Entonces nos hemos venido a un cigarral de estos de aquí de Toledo, donde tenemos una amplitud para todo el programa que necesitan. Programa de formación escolar, de formación profesional.
Gracias a la labor que hacen estas mujeres, que para mí es impresionante y no está pagado con nada, porque es una labor que hacen con todo el amor del mundo y con todo el corazón, pues a mí me ha cambiado la vida por completo.
La decisión de ingresar en este centro de las Hijas de la Caridad, como escuchamos, le ha cambiado la vida. De hecho, ha abandonado ya los vicios, ha mejorado su aspecto físico, ha ganado 20 kilos durante estos últimos 11 meses y nos contaba también Julio que ha recuperado la ilusión por sus hobbies, el flamenco y también la lectura. Entramos en materia de campaña y en el barómetro del CIS, que deja hoy unas cuantas novedades importantes. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿No sorprende tanto la caída del PSOE y el recorte de distancias del PP como el hecho de que el barómetro que dirige Tezanos coloque ahora a Yolanda Díaz por delante de Vox como tercera fuerza?
Sí, es un nuevo empujón al protagonismo político que ha ido adquiriendo Yolanda Díaz, una escalada que sitúa a Sumar con un 12,3% en intención de voto, superando a Vox, que se mantiene en el 10,6%, y duplicando a los de Podemos. ¿Qué traducción tiene esto? Pues que si se cumpliera el pronóstico que hace Tezanos, los de Sánchez, que bajan un punto y se quedan con el 29,1%, sí que podrían volver a formar un gobierno de coalición, pero esta vez con Yolanda Díaz, con la que alcanzaría el 41% de los votos y el 48% si suman además a Podemos. Enfrente se quedarían PP y Vox con solo el 38%, que son 10 puntos menos. Por cierto, Núñez Feijóo sigue recortando puntos de distancia con Pedro Sánchez. A 2 está ahora mismo, después de que el CIS dé al PP una intención de voto del 27,2%. Y eso, Pilar, que la encuesta de este mes no recoge el tsunami político que ha provocado las listas de los etarras de Bildu. Recuerda, el socio preferente del PSOE.
Gracias, Maribel. Alonso y Martín son dos personas normales que tienen algo en común y que solo comparten con otros 390 españoles. ¿Qué es eso tan especial que tienen y por qué estamos hablando ahora de ellos? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues te lo podría explicar yo, pero mucho mejor que te lo cuenten los protagonistas, en concreto el propio Alonso.
No sé cómo se llama usted, pero yo me llamo Alonso. Alonso, Alonso. Como pueden suponer, el llamarse como me llamo yo da lugar a algunos problemas, algunas desventajas y algunas ventajas a lo largo de la vida. He tenido algunas anécdotas muy interesantes que creo que puedo contarles a todos ustedes.
Pues hablamos con Alonso, Alonso, Alonso y con Martín, Martín, Martín. En España.
Oye, que yo he conocido a Martín, Martín,
¿en
Martín?
¿En serio?
De verdad.
Pero bueno, entonces pero hay más
mi,
de los que
iba a mi instituto. A ver si va a ser el mismo.
A lo mejor es el mismo.
¿Es de Madrid?
No, es de Canarias.
Ah, pues mira, aquí en Madrid hay otro.
Pues bueno, pues
te lo localizo yo enseguida.
Bueno, el caso es que de sus anécdotas, que son miles, vamos a hablar esta tarde. Ni que decir tiene que mucha gente cuando se presentan cree que le está tomando el pelo.
Hombre, también es que se le puede poner otro nombre con esos apellidos.
Pues ya ves,
¿eh?
Eso es lo que
en
pensamos
fin,
todos.
Alonso y Martín al cubo. Ahí lo dejamos a partir de las 4 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y hoy, a raíz de lo que le ha pasado a Tamara Falcó, que se ha quedado sin traje de novia a 2 meses de su boda, pues os preguntamos por vuestro traje de novia o de novio. ¿Cómo fue? ¿Con cuánto tiempo de antelación lo encargaste? ¿Lo tuviste a tiempo o estuviste sufriendo hasta el último momento? ¿Qué tenía de especial? ¿Lo conservas todavía? ¿Recuerdas alguna anécdota relacionada con ese traje? Pues queremos escucharte a través del 637-230000, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No. Pues ya hace, yo no la he abierto desde que...
Hijo de Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil?
entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este 17 de mayo se cumplen 20 años de uno de los asesinatos más brutales que se recuerda en Madrid, el de Sandra Palo, la joven de 22 años y discapacidad que fue secuestrada, violada, atropellada hasta 7 veces y quemada viva por 4 jóvenes que fueron detenidos. Uno, mayor de edad, fue condenado a 68 años de cárcel, aunque dentro de 5 saldrá. Habrá cumplido 25 años entre rejas. Los otros 3 arrestados menores tuvieron que cumplir medidas judiciales en un centro y a los pocos años salieron y han vuelto a delinquir, entre ellos el famoso Rafita, uno de los delincuentes más reincidentes de toda España. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Has hablado con Marimar, con la madre de Sandra. Ahora nos cuentas cómo está 20 años después del asesinato de su hija, pero antes vamos a recordar cómo fue este asesinato, cruel asesinato, Belén.
Bueno, pues era el 17 de mayo de 2003. Sandra, de 22 años y discapacidad, volvía a su casa de Getafe con su novio, también con una discapacidad, tras haber salido de fiesta. Iban por la plaza elíptica para coger el autobús cuando un coche se paró y sus ocupantes les obligaron a entrar a punta de pistola. Al chico le soltaron tras robarle sus pertenencias, pero a Sandra se la llevaron a un descampado donde la violaron. Después de violarla sobre el capó del coche, la atropellaron hasta 7 veces y después la quemaron, estando todavía viva, rociándole el cuerpo con gasolina que luego prendieron. Los autores fueron detenidos. El mayor de edad, de 18 años, fue condenado a 68 años de cárcel. Dentro de cinco años, saldrá tras haber cumplido 25 años de condena. Los otros 3 menores, uno de ellos el Rafita, que entonces solo tenía 14 años, tuvieron que cumplir medidas judiciales en un centro de menores y a los pocos años salieron. Todos ellos han vuelto a delinquir.
Madre mía. Ahora sí, Belén, vamos a escuchar lo que te ha contado Marimar, que es la madre de Sandra Palo. ¿Cómo está y cómo han sido estos 20 años para esta familia?
Bueno, pues dice que estos años han pasado rápido, pero con un enorme dolor.
No hemos tenido paz ninguna. Lo único bueno, pues te vuelcas en los hijos y en los nietos, pero los años han pasado muy rápidos, o al menos así lo he vivido yo. Nos han pasado muy, muy rápido y con mucha tristeza y mucho dolor, claro, porque a Sandra la tienes todos los días en tu mente, no te olvidas tan fácilmente de ella.
Tristeza, dolor y sobre todo impotencia, porque a pesar de sus movilizaciones y entrega de firmas, la ley del menor sigue igual. No entiende cómo un joven con menos de 14 años sea inimputable, haga lo que haga, y que los salvajes que secuestraron, violaron y quemaron viva a su hija estén en la calle y sigan cometiendo delitos. Considera que la revisión de la ley del menor es una batalla perdida.
Que lo que pedíamos, penas más elevadas en casos tan graves. Y claro, bajar también la edad penal, pero como cuando hablas de los menores ya salen los psiquiatras y los psicólogos en defensa de ellos, claro, ¿quién defendió a mi hija cuando la mataron? Nadie. Y a ellos se les defiende porque son menores. Claro, porque sea menor de 14 años tiene todo el derecho a violar, a matar y a hacer lo que le dé la gana. No, hombre.
Considera que las penas que tuvieron que cumplir fueron como unas vacaciones. Estaban en un centro de menores, dice, donde tenían cama, ducha, comida, formación y distracciones. Mucho mejor que su casa, donde se dedicaban a robar. Califica a los asesinos de su hija de salvajes.
O sea, son unos salvajes. Lo que le hicieron a mi hija es de ser unos salvajes. No tienen otro calificativo nada más que ese. Asesinos salvajes.
Tampoco cree en la reinserción cuando se trata de delitos tan graves. De hecho, estos chicos han seguido cometiendo delitos, como el Rafita, con un amplísimo historial delictivo tras salir del centro de menores.
Gracias, Belén. Y si estás pensando prepararte oposiciones para obtener una plaza en sanidad, educación o en la administración regional, tenemos buenas noticias. Se ha aprobado la oferta pública de empleo de la Comunidad de Madrid para este 2023. Enseguida te cuento más detalles.
Este mes de mayo, si nos vendes tu coche y nos dices en qué fecha se constituyó Yamóvil, te daremos 500 euros más de tasación. En Yamóvil todo es posible, cuestión de decisión. 500 euros más por tu coche.
Naturtierra.
Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, El Gran Asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que El Gran Asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes pensado preparar próximamente oposiciones en la Comunidad de Madrid, esto te interesa. La comunidad ha aprobado la nueva oferta de empleo público para 2023, un total de 10.328 plazas entre personal funcionario, laboral, instituciones sanitarias y funcionario docente de enseñanzas no universitarias. ¿Cómo se distribuyen todas estas plazas, Toñi López?
Pues más de 4.800 de esas plazas están vinculadas a nuevos ingresos en esas áreas que apuntas, mientras que otras 306 son de promoción interna para funcionarios y personal laboral. Con una novedad en esta convocatoria, más de 700 plazas se destinarán para cubrir nuevos servicios que detalla el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio.
Se incorporan 703 plazas para cubrir servicios que se estrenan en el ámbito de la educación, con personal laboral en centros de educación infantil, así como funcionarios docentes de enseñanzas no universitarias. Además, se han fijado 4.502 plazas con el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público.
La convocatoria, que ha sido respaldada por todas las organizaciones sindicales, reserva entre el 7 y el 10% de las plazas para personas con discapacidad.
Y la Policía Nacional sigue investigando a esta hora la muerte de un colombiano de 29 años en la zona de Puerta del Ángel, en concreto en un piso situado en la calle del Cerro Bermejo. Allí dentro se desató una pelea. Tras la misma, la víctima, cosida a puñaladas, salió al exterior a pedir ayuda. Cuando llegaron los sanitarios, alertados por los vecinos, nada pudieron hacer por salvarle la vida. Todas las hipótesis están abiertas, aunque no parece que estemos ante un asunto relacionado con bandas juveniles. Se cree que el asesino conocía a su agresor. Es la tercera muerte violenta en Madrid en este mes de mayo. 14 van desde que empezó este 2023.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid lo tiene todo, y también los mejores alimentos. Hasta el 28 de mayo, vigésima campaña de productos madrileños en Alcampo.
Ven a descubrir 234 productos procedentes de 43 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El 31 de mayo vuelve la mejor ópera de Rossini al Teatro Real con El Turco en Italia, en la que el director de escena Logan Pelly nos transportará al universo de las fotonovelas italianas de los 60. Una divertida producción con grandes cantantes como Lisette Oropesa, Sabina Puertolas, Sara Blanche, Alex Espósito. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
La Policía Nacional ha liberado a 12 mujeres, una de ellas menor de edad, y ha desmantelado dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual y tráfico de drogas. Una de las organizaciones captaba a sus víctimas en redes sociales y en discotecas de la capital con la promesa de obtener un empleo como modelo. La otra operaba en el corredor de Henares y trasladaba a las mujeres desde Sudamérica ofreciéndoles falsas ofertas de empleo. Hay 16 personas detenidas. Sigues en Mediodía COPE.
La relación entre Bildu y la estrategia política de Pedro Sánchez se ha convertido en el tema principal de campaña para el 28 de mayo y promete continuar hasta las elecciones generales de fin de año. Bildu es la última marca del mundo político surgido en torno a ETA. Es un partido legal, pero nunca ha realizado una crítica de los crímenes de ETA ni ha pedido perdón a sus víctimas y sigue trabajando para conseguir un País Vasco independiente y socialista. Sin embargo, se ha convertido en una pieza necesaria para el Frankenstein que permite a Sánchez gozar de estabilidad. El apoyo de Bildu ha permitido al gobierno la aprobación en el Congreso de las leyes más controvertidas y a cambio ha introducido a los herederos políticos de ETA en la dirección del Estado, en palabras de Arnaldo Otegi. Se puede preguntar por qué Bildu decidió colocar en sus listas a 7 etarras con delitos de sangre, así como a 37 condenados por terrorismo. Se trataba de reivindicar la memoria de ETA en un claro ejemplo de desafío que refleja hasta qué punto ese mundo está crecido gracias a Sánchez. La reacción indignada de buena parte de la sociedad ha forzado una pequeña corrección táctica, pero el hecho es que Sánchez no ha sido capaz de comprometerse a no seguir pactando con Bildu. Además, ha quedado en evidencia su dependencia de este partido cara al futuro, como le ha señalado Otegi una vez más. Sánchez piensa quizás que la capacidad de olvido de la sociedad española es muy grande.